UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber.
Buenos días, sean bienvenidos de nuevo a este espacio conocido como Hoy Hablamos Con. Soy Carmen González y estaré con ustedes durante la siguiente entrevista. El pasado 3 de mayo tuvo lugar la gala de la segunda edición de los Premios Ondas Globales del Podcast en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Cruz La Peña, ganadora de un premio Ondas al Podcast Revelación dentro de los Dailies en España por Hoy en el País, el proyecto principal del País Audio. Repasamos la trayectoria de nuestra invitada. Nacida en Barcelona, emigró a Baena, en Córdoba, durante su infancia, aunque finalmente volvió a su ciudad natal para estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera escribiendo en medios generalistas y ejerció como freelance durante 10 años, colaborando a su vez en prensa no diaria y en medios especializados en música, pues el flamenco es un género determinante en su trayectoria profesional. Su primer libro, Crónica Honda, pasa al medio sonoro a través de la plataforma Podium Podcast. A su vez, es autora de la biografía de la boxeadora Lady Tiger, Es mi cuerpo y mi vida. Como sus últimos trabajos, destaca haber ejercido de jefa de la actualidad de Vanity Fair España. Actualmente es editora jefa del País Audio y directora de Hoy en el País. El motivo de su entrevista es un convenio suscrito entre la UMH y el diario El País, por el que la comunidad universitaria tiene acceso en abierto a la edición digital del medio. La actividad está enmarcada dentro de la asignatura Reporterismo de Investigación del grado en Periodismo. ¡Comenzamos! Silvia Cruz La Peña, bienvenida a los micros de Radio UMH.
Muchas gracias, Carmen.
Recientemente ha ganado un galardón en la segunda edición de Premios Ondas Globales del Podcast, concretamente al Premio Especial al Podcast Revelación dentro de la categoría de Dailies en España con Hoy en el País, del cual es directora. Cuando lo recoge, hace alusión a, bueno, a quizá una llegada tardía del programa, pero imagino que bueno, 23 millones de descargas 13 meses después, ¿esperaban ese reconocimiento?
Pues la verdad es que no, y ese es de hecho el reconocimiento, el premio Ondas, evidentemente, pues qué voy a decir yo del premio Ondas, sabemos todos lo que es, pero y está muy bien, siempre da un empujón y da un empujón al equipo que está ahí trabajando, pero sin ninguna duda, efectivamente esos 23 millones de descargas, ya casi 24, porque es que vamos volando, es lo que nos hace pensar que efectivamente llegamos tarde. Cuando digo tarde, en realidad es que llegamos a tiempo, porque no, yo creo que no hay que incorporar formatos porque estén de moda o porque acaben de llegar o porque es lo que hay que hacer, sino pensar muy bien el qué. Y nosotras tardamos un poquito en salir porque ya estaban otros podcasts parecidos como el del Mundo o el del Diario.es, pero yo digo, y lo dije allí también en esa ceremonia, que tarde pero justo a tiempo.
Claro. Ahora hablaremos sobre lo que es este formato que tan de moda se ha puesto. Si está de moda, imagino que también será por una gran acogida por parte del público. Pero quería seguir haciendo referencia un poquito a ese discurso de cuando recoge el premio, porque también reivindica el trabajo de todo el equipo en el que convergen diversos perfiles, como audio, edición, locución, sonido, que es totalmente imprescindible. ¿Cómo ha sido formar ese puzzle para que finalmente encaje a la perfección?
Pues mira, ese puzzle no me puedo atribuir el mérito porque yo me lo encontré hecho, ese equipo. Es decir, nos formaron otras personas. Ahí está la mano de María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio, que fue la que montó todo este chiringuito y creo que escogió fantásticamente al equipo. Es un puzzle que ha costado encajar. Pero al final somos todos periodistas y tenemos una idea muy parecida del periodismo y llegamos a una casa además como El País que tiene 47 años de historia y a la que le vamos a explicar nosotras muy poco de cómo se tiene que hacer el buen periodismo. Entonces, con esa base ya es relativamente fácil empezar. Y luego, ha habido otros ajustes. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros tres diseñadores de sonido, no vienen del mundo periodístico o de la radio, como cabría pensar, sino tenemos dos que vienen del cine, del mundo del cine, y otro del mundo de la música. Y eso está hecho a propósito, no porque no tengamos técnicos en la radio, en la cadena SER, por ejemplo, fantásticos, sino para probar otra cosa, porque el periodismo no es una actividad artística, pero sí es una actividad creativa y creo que en el podcast se puede desarrollar de una manera, en fin, casi sin límites, ¿no? Las posibilidades son enormes. Cuidamos muchísimo el sonido. Yo ya dije también en esa gala que para mí el sonido es contenido, no es un adorno, no es algo para que quede más bonito o que solamente suene mejor, sino es contenido, es editorializante. También si hay un golpe de más, un golpe de menos, una música que está sobrando, chirría, si está bien puesta, está haciendo su trabajo también editorial. Entonces, el puzzle a lo mejor podía parecer que era más difícil al llegar a una redacción, ya te digo, tan consolidada, pero no ha costado nada y yo creo que porque la apuesta y el proyecto se han pensado muy bien, nos hemos tomado el tiempo. Nosotras estuvimos antes de salir en antena 7 meses. Preparando lo que queríamos hacer. Entonces, podía haber sido un desastre también, pero no lo fue. Y es un lujo, la verdad, tener ese tiempo para preparar algo antes de salir antena. Y el puzzle es que te diría que no está ni siquiera encajado del todo, que vamos cambiando también a veces sobre la marcha, porque ahora estamos, por ejemplo, a punto de sacar el primer documental sonoro de investigación. Nosotras empezamos solamente con el daily, ¿no? Con el de lunes a viernes, estos 20 minutos donde intentamos explicar la actualidad pues desde otro ángulo o con un poquito más de calma, no con la prisa, ¿no? De una página web o de una radio. Pero enseguida tuvimos el fin de semana, por ejemplo, gracias a que Podimo vio que aquello funcionaba y quiso invertir, y entonces hacemos con el patrocinio de Podimo también sábados y domingos, estamos pudiendo hacer reportaje sonoro los domingos, estos proyectos de investigación, los verticales, que son podcast temáticos. Entonces el puzzle, tengo que decir que funciona bien, que hemos tenido una buena compenetración, pero que va cambiando constantemente.
Al igual que va cambiando la forma de trabajar, que van cambiando los temas diarios, imagino que se irá actualizando constantemente.
Claro, aquí el reto también era que el podcast, nosotros no hemos inventado el podcast, ya estaba, pero es verdad que podcast de información diaria no, es un formato nuevo, efectivamente. El galardón al premio Revelación tiene que ver con eso. En Estados Unidos funciona desde hace algo más de tiempo, en Inglaterra también, pero aquí en España no. La sorpresa es que ha funcionado muy bien, que la gente parece que tenía ganas de eso. Y la sorpresa para nosotros y también el ir, como tú dices, ¿no? Ajustando, que va cambiando todo. Efectivamente es que manejamos información, no es una charla entre dos personas, no es entretenimiento, que es otro concepto diferente. Entonces, y estar también un poco, no es ninguna tontería, estar a la altura de un medio como El País. Quiero decir, no vas a hacerlo, ¿no?, en la revista de tu barrio, que está muy bien, pero bueno, el te equivocas, el nivel de exigencia es otro. Aquí estamos hablándole a una comunidad de lectores, oyentes, espectadores, porque también hay vídeo en El País, que es muy exigente, porque algunos llevan muchísimos años suscritos a ese periódico y lo conocen mejor que nosotras.
Al hilo de lo que comentaba, hay un artículo en el que se publica una cita suya sobre cuando la proclaman editora jefa del País Audio. A los que no lean periódicos, les animo a que lo escuchen. Esto es otro formato, otra manera de contar qué pasa. Además, tenemos un escaparate de fuentes, pero sobre todo de acentos, clases sociales, orígenes e intereses, incluido a los jóvenes. ¿Considera que un periódico como El País ha ganado tras su apuesta sonora?
Pues mira, ha ganado para empezar jóvenes, que sabemos, es decir, en este mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, que existe esta cantinela, ¿no?, que tiene algo de verdad, por supuesto, que los jóvenes no leen, los jóvenes no les interesa la actualidad. Yo me la creo hasta cierto punto, o me la creo hasta el mismo punto que a veces a personas de otra edad, a veces nos cansa también, ¿no?, esa actualidad. Ha ganado jóvenes, yo viendo a veces las analíticas y viendo los resultados o qué grupos de edad o dónde estamos llegando. A veces también lo que nos dicen, ¿no? Que nos llegan mensajes y que lo que nos cuentan es efectivamente que ha ganado un público más joven, porque es cierto que el lector del periódico de papel y de la web tiene una edad media bastante más elevada, y eso para mí es una satisfacción. Quiero decir que la gente más joven entre ahí, entre al país a través del podcast. Creo que puede serlo. Tengo amigos, bastantes amigos que son profesores en institutos, y a mí me satisface muchísimo que me diga que a veces para explicar las elecciones italianas, por ejemplo, cuando fueron en septiembre, les pusieron nuestro podcast de 20 minutos para hacerle una panorámica, quién es quién, qué está sucediendo, esto de dónde viene, qué puede pasar. Pues claro, que esa sea la puerta, a mí me gusta, claro, muchísimo.
Un resumen de la actualidad, como una fotografía, al final los jóvenes recibimos estímulos constantemente, bueno, al igual que todas las generaciones, pero bueno, un poquito adaptar el formato a lo que más se consume. Un tema al día, los tres temas más actuales de la semana, pero bueno, como decíamos, también sábados y también domingos. ¿A qué se debe el éxito del Daily en España?
Pues yo creo que tiene que ver con un cambio en los hábitos de consumo, por un lado, en los usos sociales también. Es decir, a la gente le gusta, esto no descubro yo nada, y da igual cuáles sean los números, que nos gusta picotear, ¿no? Entras en Twitter, mira, esto me interesa, esto no me interesa, esto tal. A veces no lo leo entero porque espérate que quiero ver cómo lo cuenta, si lo he leído en El País, quiero ver cómo lo está diciendo ABC o cómo lo está diciendo otro medio. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el formato, el nuestro en concreto, esos 20 minutos máximo al día, es el tiempo que yo creo, a poco que pensemos, nos daremos cuenta. Sales de la ducha, te peinas, te pegas un brochazo, eliges lo que te pones, te tomas un café, tienes que salir a la facultad, a trabajar, a donde sea, a llevar al niño al colegio. Es el tiempo justo como para que la gente no abandone. A veces escuchamos una entrevista en la radio en directo por la mañana. A mí me pasa a veces, ¿no? Yo me levanto por la mañana y pongo Ángels Barceló en la cadena SER, ¿no? Y a veces me tengo que ir a la redacción yo, he quedado con alguien para tal, y no puedo escuchar del todo la entrevista que está haciendo esa mañana, ¿no? Porque dura más. Creo que el tiempo tiene mucho que ver. Tenemos poco tiempo, es que lo tenemos muy poco tiempo.
Y muchas cosas que hacer, muchas. Y cada vez muchas más.
Exacto. Y luego también hay que vivir, ¿no? Que a veces se nos olvida, que es como tenemos todos muchísimo trabajo, muchísimas responsabilidades. Entonces, el fin de semana, por ejemplo, es el momento que siempre es como un demonio, ¿no? Para los periodistas, porque sabemos que las audiencias bajan en fin de semana porque la gente está a otras cosas. Pues al principio eso se notaba en nuestro caso, ¿no? Como que tenía un poquito menos de audiencia el fin de semana que el resto, pero de pronto el fin de semana se está haciendo enorme. Y yo creo que el acierto es ese. Uno, el domingo intentamos, por ejemplo, sorprender, ¿no? Es un tema de un reportaje que no sea algo manido, que no sea lo de siempre, que de verdad no te lo esperes, ¿no? Como hemos hablado, hemos destapado esto de los óvulos congelados que dejan las mujeres en las clínicas, que no sabemos realmente dónde van, ni dónde están, ni para qué se usan, pues eso provocó efectivamente reacciones y provocó que hiciéramos un segundo episodio sobre eso. Sorprender, informar en el tiempo justo. O sea, pero en realidad es un poco como el escrito, ¿no? Cuando estábamos más acostumbrados a leer lo escrito, lo que se puede explicar en tres párrafos no hace falta hacerlo en cinco, porque aburres, porque sobreinformas, porque en realidad no es pertinente. Pero yo creo, contestando a tu pregunta, que es eso, nuestra vida, nuestra manera de vivir ha cambiado, y creo que ese formato muy acotado y donde tú ya sabes lo que vas a encontrar, es decir, no el tema, pero sí lo que vas a encontrar, una familiaridad, una voz que ya te resulta familiar, una serie de periodistas que además has leído y a lo mejor admiras, ¿no? Porque te gusta el fútbol, porque te gusta El País semanal y sigues a Pablo Ordaz o a Martín Bianchi, y de pronto los oyes. O sea, también tenemos esa parte de destapar.
Esa proximidad también, claro, con la persona que quizá admiras o que te despierta algo.
oírlo de golpe.
Te permite poder escucharlo y que te acompañe en tu vida cotidiana.
Sí, exactamente.
Es el poder de la voz.
Totalmente. Y más de alguien que no has oído su voz, ¿no? Porque tenemos gente que ha colaborado en radio y tal, pero gente que la llevas leyendo toda la vida y de pronto no hablan ahí. Y no solo hablan, sino que te cuentan el tema y cómo han hecho el tema. Enseñar la tramoya, yo creo que también es algo que interesa mucho al público.
Aunque sí que siguen un formato más clásico, por así decirlo, de entrevista con un tema, pues bien sea de sociedad, más un perfil personal, reivindicativo, político. Hablan de elaborar temas propios y quizá seguir una línea más de investigación. También acaba de decir que van a sacar su primer documental de investigación sonoro. ¿Cómo es esto? ¿Qué va a hacer hoy en El País a partir de ahora? ¿Se va a renovar? ¿Va a continuar como hasta el momento?
A ver, llevamos poco más de un año. Renovar el formato sería muy atrevido, sobre todo cuando está funcionando. Pero hay que decir que todo eso se engloba en El País Audio. Hoy en El País es el formato que hacemos de lunes a viernes, nuestro bebé primero, nuestro primogénito. El fin de semana llegó después y es una, se llama también Hoy en El País, pero es edición fin de semana, los tres temas de la semana el sábado y el reportaje el domingo. Y luego todo lo demás se incluye dentro del País Audio, de las tareas que a mí se me encomiendan. Empezamos pues con lo primero, porque había que definirlo todo. Pero ya estaba en el origen de todo esto hacer investigación, hacer reportajes, hacer los verticales. Entonces esas son otras piezas de ese puzzle que comentábamos que hay que ir incorporando con el mismo equipo. Insisto que mi equipo no son solo los 14 que estamos ahí, que es toda una redacción de 400 y pico periodistas. Pero está desde el origen y por eso yo también me tomé en serio este proyecto cuando me llamaron para formar parte de él, porque vi que no era un capricho, que no era un de pronto acogerse a la moda, bueno, esto es lo que ahora se lleva y tenemos que hacer un podcast. No, ¿qué queremos hacer? Y en ese qué queremos hacer no estaba solamente el Daily, sino todo esto que estamos ya sacando los fines de semana y que va a salir muy pronto también de investigación.
En la charla que recientemente acaba de tener con los estudiantes de la UMH en una de las aulas del edificio Azabares, del campus de Elche, comentaba algo que me ha parecido muy interesante acerca de para quién hablamos. Hay que tener muy claro para quién estamos haciendo nuestro trabajo, para quién habla El País Audio hoy en El País, para quién habla Silvia Cruz.
Pues yo creo que es una figura, a veces andamos muy locos con las audiencias y con, ¿no?, y quién nos está escuchando, como hemos dicho antes, si hay gente más joven, más mayor, si son hombres, si son mujeres, y es importante saberlo también, pero yo le hablo, intentamos hablarle a un ente indefinido, que es un ciudadano, ¿no?, que es una ciudadana que lee El País o no, porque tenemos también como objetivo lo que hemos dicho antes, que lleguen al país a través de nosotras. Entonces, no te sé decir concretamente a quién, pero es alguien que tiene que recibir una información como ciudadano para tomar decisiones que no solamente tienen que ver con el voto. Le hablamos a gente que ya tiene un criterio sobre las cosas, pero probablemente a gente que no lo tiene hecho, no lo tiene formado. Le hablamos a gente también que está harta de los medios de comunicación o del continuo ruido, sobre todo político, pero también mediático, del que tenemos también culpa a los medios, obviamente. Le hablamos a esa gente, para mí es muy importante, hemos dicho lo de los jóvenes, pero es que lo es, a esa gente que se queda fuera porque no se siente de alguna manera representado, porque no hablan. Nosotros tenemos, hay un par de cosas en nuestro libro de estilo no escrito, porque no está escrito, pero está muy hablado y muy comentado. Hay dos cosas fundamentales que nos propusimos desde el día uno y eso fue hablado muchísimo con Pepa Bueno, directora del periódico. Tienen que escucharnos las personas jóvenes y las mujeres. Y con esto no queremos hacer segmentos súper cerrados, sino apelarles en lo que estemos contando. Entonces, nosotros intentamos siempre, si os fijáis, que haya temas de verdad de la conversación, que no es la conversación que están teniendo los adultos. Cuando digo adultos, es la gente ya más mayor, que es la que copa tertulias, que es la que copa mucho espacio mediático. Pues hicimos uno sobre EFETA, por ejemplo, que es este grupo católico, ¿no?, que intenta atraer vocaciones y no sé qué. Hablando con gente de 14, 15 años, pidiendo permiso, por supuesto, hablando de sexo, hablando de todo. O sea, tienen que salir esas voces que no están muchas veces, muchísimas veces, no están representadas en los medios de comunicación. Entonces, si ellos y ellas se oyen ahí, pueden querer saber qué se dice ahí. ¿O qué podemos tener que contarles? Porque tenemos cosas que contarles, aunque seamos un poco más mayores.
El trabajo con intrahistorias, el contar algo más allá de lo que puede decir un titular, el buscar dentro de la segunda y la tercera persona, ¿cree que delimita la línea de lo que es o no el periodismo?
Para mí no. Para mí, personalmente, no. Antes en la charla también he explicado cómo se rompe este tabú en el país de utilizar la primera persona. Un periódico de esas características y de esas dimensiones necesita unas reglas muy claras. El libro de estilo que creó Alex Grijelmo en su día y que se sigue alimentando después de 40 años es una guía y tiene que servir. Nosotros entramos por otra puerta. La primera persona es importante, por lo que he dicho antes también de la tramoya, explicar la tramoya, escuchar al periodista. Y ya personalmente, te lo digo ya como Silvia Cruz La Peña, nunca me ha molestado la primera persona, jamás. Yo durante mucho tiempo, y espero volver a hacerlo en algún momento, me dediqué a la crónica periodística y casi siempre, en muchas ocasiones, incorporé la primera persona. A la vez, cuando yo he tenido que dar una clase sobre eso o un consejo, o he tenido gente a la que he tenido que editar y ha hecho crónica y ha usado la primera persona y he considerado que no era un uso pertinente, he aconsejado que no se utilice. Es decir, la primera persona es como cualquier otro recurso. Si es pertinente, si apoya, acompaña la historia, si es necesario, bienvenida sea. No tiene que ser un tabú. Ahora bien, tampoco la primera persona porque sí, y el periodista es relevante en una historia, solo si lo es. No porque estuviera allí, ya lo es.
¿Quiénes son sus referentes? ¿A quién escucha cuando quiere informarse, inspirarse o simplemente quién escucha en su día a día?
Ay, yo escucho por la mañana, ya lo he dicho, a Àngels Barceló, pero es verdad que Àngels, que la adoro y me encanta, es también por una cuestión de afinidad con el propio medio, ¿no? De estar muy acostumbrada a poner la cadena SER. No sé si referentes, porque fíjate que siempre creo que a los referentes, como me voy a poner un poco freudiana, pero como al padre y tal, hay que matarlos. Hay que matarlos para no encasillar, no copiar a nadie, no encasillarse, pero hay cosas. Y el referente no tiene que ser siempre, yo esto lo he defendido, alguien mayor que tú o alguien que te precede. Yo ahora, por ejemplo, estoy enamorada, y no me pesa decirlo, de Aymar Bretos. O sea, yo creo que es el o sea, da vueltas ya a cualquiera de todos los demás, y que me perdonen mis compañeras y mis compañeros, pero creo que es una mezcla de todo lo bueno, se concentra en él todo lo bueno que tiene que tener un conductor, un presentador, un periodista, esa calidez sin dejar de fiscalizar a quien está entrevistando, elegir muy bien el tono. Yo te destacaría sin ninguna duda, y luego leyendo, obviamente, pues me crié también, decía, jo, me dais envidia tener estos QRs del país para poder leerlo gratis, ¿no? Porque hay un convenio con la universidad. Me da envidia porque yo crecí y estudié leyendo pues a un Eduardo Haro Teclen, que ya falleció, y con el deseo de conocerlo y de acceder a esas personas, una Maruja Torres, o sea, como cronista, como periodista de guerra, de periodista de viajes incluso. Pues qué voy a decir, Maruja, ahora tenemos en el periódico Luz Sánchez Mellado, pero te voy a decir algo también, no, sin ningún miedo a la competencia, porque cuando alguien hace algo bien es hay que quitarse el sombrero y arrodillarse un momento. Juan Luz Sánchez y todo su equipo en el diario.es haciendo el podcast, pues confieso que me levanto por la mañana y si es muy prontito, lo primero que hago antes de Àngels Barceló es escuchar lo que ha hecho Juanlu, porque aciertan, porque lo hacen muy bien, porque es gente que tiene muchísima experiencia y que antes lo ha hecho escrito, ahora lo hacen en podcast y la calidad es exactamente la misma. Entonces, ver a toda esa generación y ver cómo esa generación de gente más mayor que yo, a la que he leído, como decíamos también antes, un Pablo Ordaz, se sube al podcast y se pone en nuestras manos, y pues me hace admirarlos todavía más.
Silvia Cruz La Peña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer poder compartir este ratito con usted.
No, a ti, Carmen, y a esta universidad estupenda que, en fin, me quedaría aquí ahora mismo.
Cuando quiera, está en su casa.
Gracias.
Hay tanto que quiero contarte.
Hasta aquí nuestro programa de Hoy Hablamos Con, en el que caminamos juntos para conocer la trayectoria de aquellos invitados e invitadas que visitan la UMH, siempre desde la mirada de la actualidad. En el equipo técnico, Borja Cabrera, muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.